Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía ha incautado ya 13 millones de euros a la trama de blanqueo liderada por chinos afincados en España, que ha sido desarticulada en el marco de la Operación Emperador. El número de detenidos asciende a 83, entre ellos 17 españoles y 53 ciudadanos chinos. Lo ha explicado el director general de la policía, Ignacio Cosidó, tras felicitar a los agentes que estaban participando en el dispositivo que hoy continúa abierto. Todo el dinero incautado se ingresará en el depósito judicial hasta que termine el procedimiento en los tribunales. Después pasará a las arcas del Estado. Los detenidos tienen que ser trasladados a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez. Audiencia, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento seguimos a la espera de que comiencen esas declaraciones. Los furgones policiales trasladando a los detenidos está previsto que comiencen a llegar en unos minutos a las puertas de la Audiencia Nacional en esta sede de la calle Prim. La expectación es máxima. Hay numerosos medios de comunicación apostados fuera, y es que se trata de una operación de gran envergadura contra una organización criminal liderada por chinos. No ha llegado, como decimos, ningún detenido, pero sí hemos podido ver intérpretes y abogados chinos, intérpretes que son necesarios para poder asistir en esas declaraciones. No todos los arrestados van a prestar declaración en sede judicial. Habrá algunos a quienes la policía deje en libertad con cargos en espera de ser citados más adelante. Está previsto que hoy comparezcan, pasen por el despacho del juez Fernando Andreu entre 10 y 12 personas. Desconocemos de momento si entre ellas se encontrará el concejal de Fuenlabrada, el inspector de policía de Madrid detenido o el sargento de la Guardia Civil.
Gracias, Lupe. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha referido a esta operación que el gobierno regional sigue con preocupación.
Esto se refiere a una operación no contra los chinos, sino contra una determinada red mafiosa en la que hay nacionales de varios países, y no solo españoles, y por supuesto no solo ciudadanos chinos, y que hay muchos ciudadanos chinos que trabajan cumpliendo con la legalidad en nuestra región y que lógicamente hacen su tarea como cualquier otro ciudadano, y por lo tanto no hay que estigmatizarlo con carácter general.
Mientras tanto, el Partido Socialista de Madrid ha vuelto a reiterar que si se demuestra alguna evidencia clara de que acredite la implicación del concejal socialista de Fuenlabrada, José Borrás, con esa trama de blanqueo de capitales desmantelada, el partido actuará con contundencia, le suspenderá de militancia y le exigirá su acta de concejal. Cambiamos de asunto. Los príncipes de Asturias han inaugurado esta mañana en Madrid la Casa del Lector. Es un nuevo espacio cultural que permite al visitante acercarse al mundo de la lectura desde diferentes puntos de vista. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, abre la Casa del Lector, lo hace con la presencia de los príncipes aquí en el distrito de Arganzuela y con las palabras de don Felipe. Apuesta por la lectura, para una sociedad más próspera, más libre y también por un modelo muy concreto.
Para subrayar la importancia del mecenazgo en todos los ámbitos y dimensiones, como una manifestación de la responsabilidad social y la generosidad de personas y de instituciones privadas. Hoy es más necesario que nunca poder contar con todos los recursos al alcance para su mejor orientación a la consecución del interés general. Casa del Lector no solo cumplirá con creces las expectativas concretas con las que ha sido creada, sino que servirá de ejemplo para que otros proyectos de mecenazgo para que contribuyan a cohesionar nuestra sociedad y a enriquecer la vida de todos los ciudadanos.
Don Felipe y doña Leticia han recorrido una parte de las tres naves de matadero que ocupa este centro de innovación de lectura, con una instalación en dos plantas con forma de puente para aprovechar así la altura de matadero. Los príncipes han recorrido las instalaciones y han podido disfrutar de alguna de las exposiciones, club de lectura y ciclos ya de conferencias que están en marcha.
Gracias, Mar. En ese acto ha participado también el ministro de Educación, José Ignacio Bert, quien ha pedido a familias y docentes que se impliquen más en la educación de los hijos. Lo ha dicho coincidiendo con una segunda jornada de huelga de los estudiantes de secundaria y contra los recortes educativos. Dice el ministro que el éxito en la educación está directamente relacionado con el esfuerzo y el rendimiento de los estudiantes, no tanto con la inversión.
No es que un gobierno invierta más en educación y así tenga mejores alumnos y luego trabajadores más productivos, sino que si se mejora el rendimiento, sobre todo en matemáticas, lectura y escritura de los estudiantes, ese país aumentará su crecimiento económico, lo que es crucial porque permite recortar inversión en educación y al mismo tiempo que mejore el rendimiento de los estudiantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con tranquilidad de momento en las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes que supongan un problema ni en entradas ni en salidas de la capital. Tampoco hay problemas en cualquiera de los tramos de la M40, la M45 y la M50.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Begoña, buenas tardes de nuevo. Ya está abierta al tráfico en la calle de Atocha, a la altura del Paseo del Prado, en sentido subida. La manifestación en este momento se encuentra en la Puerta del Sol. Vamos a destacar otros puntos que en este momento se han complicado, como es el caso de la Gran Vía de Princesa en sentido Plaza de España o de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Joaquín Costa. En la calle 30 se circula bien, hay fluidez en todo su recorrido, al igual que en entradas y salidas.
Así terminamos la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Siete minutos sobre las 2 de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una para irnos a Vallecas, al entrenamiento del Rayo Vallecano. Había anunciado Blas que vamos a hablar con el número uno de la entidad franjirroja, por lo menos del equipo franjirrojo, y con él está Blas.
Sí, es un placer, Rodrigo, hablar con un portero de la élite, porque al final estamos hablando de Primera División y Rubén es uno de los 20 porteros de Primera División que tiene la suerte de jugar cada fin de semana. Hola, portero, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
La experiencia fenomenal en el Rayo, titular más o menos indiscutible, ya sé que a ti eso no te gusta como al resto de profesionales, pero estás jugando, el equipo 10 puntos en una posición cómoda, una forma agradable de jugar, todo está saliendo bien, ¿mejor de lo que esperabas o no?
Nosotros sabíamos que haciendo las cosas bien, compitiendo como nos decía el míster, podíamos empezar sacando buenos resultados y así está siendo, pero yo creo que no nos tenemos que relajar para nada, ni con estos 10 puntos, ni con la situación del equipo, ni cómo están las cosas, ni porque eso lleva, yo creo, a la relajación, y no nos podemos permitir eso. Yo creo que tenemos que seguir como hasta ahora. Si mirar si tenemos 10, 12 o 8 puntos, mirar hacia adelante, hacia el próximo partido. Y como te digo, no relajarnos, porque yo creo que eso para nosotros sería muy malo.
Me dijo el otro día un compañero tuyo que entrenas como un toro, que estás muy metido, que a veces hasta asustas en el entrenamiento porque corrigen mucho, gritan mucho. Es tu forma de concebir el fútbol, ¿no?
Sí, a veces igual me tomo las cosas con demasiada intensidad, pero bueno, yo he venido aquí muy motivado, muy comprometido con el equipo y con el proyecto de este año, y intento dar lo máximo en cada entrenamiento. Para mí, mi forma de concebir el entrenamiento es como si fuera un partido, y por lo tanto pues intento dar lo máximo. Igual a veces me lo tomo con demasiada intensidad, pero bueno, yo creo que esa es la forma de entrenar.
Más allá de los números, Rodrigo, el portero siempre ha sido el uno de un equipo, el primer jugador, el que está defendiendo el marco. Te escucha Rubén.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para un portero mejor un grito de más que uno de menos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que una buena información a tiempo puede curar un gol o una situación de peligro.
Te preguntaba, Blas, que bueno, que la cosa está rodando bien, que si era mejor de lo que esperabas. Hombre, para eso viniste, ¿no? Viniste a la Vallecas, viniste al Rayo apostando fuerte para jugar, ¿no? Era tu idea y se está cumpliendo.
Sí, yo vine aquí con mucha ilusión, como te digo, mi idea era salir de allí como fuera este año, y vine a Rayo, que era una oportunidad buenísima para mí y que fue la que más me gustó, y vine aquí pues por lo menos a competir, ¿no? A competir, a ganármelo día a día con los entrenamientos y hasta